con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El G7, el grupo de países en el que se encuentra Estados Unidos, Canadá, Francia o Japón, debate este lunes una liberación conjunta de sus reservas de petróleo para contener la escalada del precio del crudo derivada de la guerra de Irán, que hoy alcanza su décimo día. El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, supera a estas horas los $105 el barril. Mientras en Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la Unión Europea no puede confiar en un sistema basado en normas, palabras que ha dejado en la conferencia anual de embajadores, donde ha sido también muy dura con el régimen iraní. En la capital comunitaria está Olga Rodríguez.
Von der Leyen ha afirmado ante los embajadores que la Unión Europea no puede seguir siendo el guardián del viejo orden mundial y ha reiterado que la postura de los 27 sigue siendo la del multilateralismo. Siempre defenderemos y mantendremos el sistema basado en normas que ayudamos a construir con nuestros aliados, pero ya no podemos confiar en él como la única forma de defender nuestros intereses ni dar por sentado que sus normas nos protegerán de la compleja amenaza a la que nos enfrentamos, ha dicho la alemana. Desde Bruselas, von der Leyen ha condenado al régimen iraní y ha pedido dejar al margen el debate sobre si la guerra en Oriente Medio es una necesidad o ha sido por elección del resto de implicados.
El impacto de la guerra en la economía doméstica dependerá, según los analistas, de su duración. El Partido Popular prevé presentar una batería de medidas en el Congreso para aliviar el bolsillo de las familias. Ricardo Rodríguez.
Los populares apuestan por duplicar la deducción por hijo en el IRPF, bajar un 10% el IVA de la energía o suprimir el impuesto de generación eléctrica. Son medidas que consideran de urgente aplicación. Tanto es así que retan a Pedro Sánchez a llevarlas mañana mismo a la reunión del Consejo de Ministros, aunque la intención del PP es analizar el respaldo de su arsenal de iniciativas con el resto de grupos en el Congreso de los Diputados. En Génova argumentan que los españoles llevan perdiendo poder adquisitivo desde que gobierna Pedro Sánchez y ahora la subida del petróleo y del gas solo va a empeorar aún más la situación de las familias. Según el principal partido de la oposición, el conjunto de sus propuestas supone para un hogar medio un ahorro de unos 75 euros mensuales, 900 al año. El Ejecutivo lleva su propio ritmo barajando los posibles escenarios y sus consecuencias económicas y sociales.
Y a esta hora declara ante el juez el exjefe de la UDF en Madrid, Óscar Sánchez, en prisión preventiva desde hace más de un año por colaborar con una red de narcotráfico que introdujo decenas de toneladas de cocaína en España. La Audiencia Nacional ha propuesto juzgarle por presuntamente haber ganado más de 32 millones de euros con esta red. Cuando fue detenido, el jefe de delitos económicos de la Policía Nacional ocultaba en las paredes y techo de su casa más de 20 millones de euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, Joan Laporta y Víctor Font chocan por el futuro del Barça en el primer debate electoral. Dani Asenjo.
Ácido cara a cara el que se ha vivido esta mañana en el grupo Godó. Los dos únicos candidatos a la presidencia del club azulgrana se han lanzado reproches y han chocado en cuanto a la planificación deportiva. Font quiere un cambio y Laporta ha defendido su proyecto.
Y eso está funcionando.
Esto está funcionando la mar de bien. Si Font es presidente, es él el principal peligro de este proyecto deportivo, porque ya ha dicho que quitará a Deco y traerá a tres personas. El trabajo de uno lo harán tres. Y no sabemos quién será el entrenador, porque Hansi Flick, si Deco se va, ya ha dicho que no está cómodo y no tiene ganas de continuar.
El debate venía marcado por la entrevista de Xavi Hernández en La Vanguardia. La leyenda azulgrana ha atacado a Laporta. Dice que pudo traer a Messi de vuelta y no quiso, y pide un cambio en el club.
Pienso además, con la mano en el corazón, siendo culé, que el club necesita un cambio. La estructura, la profesionalidad, todo. Para mí es clarísimo y la gente lo tiene que entender y lo tiene que saber de mi boca. No podemos el Barça estar dependiendo de gente que no es noble y que no van de cara.
Laporta ha respondido que está dolido por estas palabras, pero que son con los mismos jugadores. Flick gana y Xavi perdía. Esta noche mucho más de Laporta. El candidato a la presidencia estará en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. En la Liga, la jornada se cierra con el Español Oviedo a las 9 en directo en tiempo de juego. Y en los Juegos Paralímpicos de Invierno, Audrey Pascual ha ganado la medalla de oro en Supergigante.
La última hora en Herrera en COPE y seguimos adelante.
Bueno, ya hemos entrado en la segunda semana de guerra en Irán con todas las consecuencias que está provocando en todo el mundo y que no son pocas. Pero ¿cómo están en Irán? ¿Cómo ha sido vivir estas dos semanas en un país en guerra. Pilar García La Granja, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
Vosotros habéis hablado con uno de los pocos españoles que estaban allí en Irán, en el país, cuando estalló el conflicto.
Se llama Javier Hernández y es profesor en la Universidad Al-Hamed Tatabai en Teherán. Su vida está allí, en Irán, en la capital. Tiene su casa, su ropa, sus amigos, fíjate, exteriores. Sofía lo sacó de allí la semana pasada, después de un viaje de 2 días, conseguía llegar aquí, a su país, a España. Salió a través de la frontera con Azerbaiyán, fueron a la capital, a Kabul, de ahí a Estambul, y una vez en la ciudad turca volaron hacia Madrid. Una vez en España, pues este hombre tiene sentimientos encontrados, ¿no? Está tranquilo por estar a salvo, pero sufre por lo que se ha dejado allí, sobre todo por la gente que quiere y que suman a la guerra. Te puedes imaginar, pues, el sufrimiento del régimen de los ayatolás, ¿no? Con ataques como el que acabó con el ayatolá Jamení, que él vio desde su casa.
Yo estaba preparando las asignaturas y todo desde bien temprano por la mañana y a las 9:15, si no recuerdo mal, siento como un terremoto, me agarro con las manos a las paredes, salgo a la terraza y todo el mundo estaba en la calle, en las azoteas y viendo una columna de humo que salía desde la casa del líder supremo, que estaba más o menos muy cerca de casa, a 1 kilómetro de donde yo vivo. Y cuando nos damos cuenta de que ya han empezado los ataques israelíes.
Nos ha contado también que allí no hay un sistema que alerta de los ataques. Uno se entera porque o caen las bombas o caen los drones, así claro. Que te puedes imaginar cómo es el día a día.
Ay, pues atentos a esta entrevista vamos a estar, que sin duda es muy interesante conocer la opinión de eso, de uno de los pocos españoles que estaba en esa situación, para que nos describa qué es lo que, cómo fueron, ¿no?, esas últimas horas. Te escuchamos, Pilar, a partir de la 1 en mediodía.
Gracias, Copen. Hasta luego.
Y ahora lo que viene es a ciegas. María José Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sofía. Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿tú eres de las que compra mucha ropa?
Sí. Venga, va, vamos a confesar.
Pues fíjate, me llevo una sorpresa, porque imaginaba que como eres madre de tres, pues comprarás, pero a lo mejor poca para ti. Compras más para tus hijos.
Eso también es verdad. Claro. Pero tú me has dicho en general, tú compras mucha ropa, y he dicho sí, compro, pero eso, no tanto para mí.
Bueno, hoy nos vamos a preguntar para qué compramos ropa nueva si luego no nos la ponemos. Vamos con algunos datos, Sofía. En España el consumo de ropa nueva es muy elevado. Se calcula que cada persona compra 34 prendas al año. Fíjate que parece mucho, y a mí me ha parecido hasta poco, 34 al año. Y el gasto medio son 573 euros anuales por persona. Hay una alta tendencia al consumo online, donde se realizan unas 6,5 compras de media al año, con un gasto de 69 euros por pedido y por persona. Cada año se desechan en España cerca de 990.000 toneladas y solo se recoge selectivamente el 12% del total. Recordemos que el límite del consumo sostenible se sitúa en 5 prendas al año, que es muy por debajo de la media actual, que ya hemos dicho son 34. Porque ¿en qué estamos? Pues estamos en el fast fashion. Es la tendencia en boga. Grandes volúmenes de producción de ropa a bajo costo. Se replican tendencias de pasarela en tiempo récord. Las tienes en 10 días, por ejemplo. Son colecciones efímeras, materiales de baja calidad y de alta rotación, porque de lo que se trata es de usar y tirar. Bueno, pues vamos a saber si esto se puede o no solucionar, porque la industria de la moda es de las más contaminantes. Patricia Guidazo ha escrito el libro El día que dejé de comprar ropa, de Editorial Destino, y a lo mejor nos puede cambiar un poco la cabeza, algún concepto. Hola, Patricia, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Hola, Patricia.
Oye, ¿por qué si tengo ropa y nueva? Y esto lo escuchamos mucho. De pronto decimos, no tengo nada que ponerme.
En cuanto pasan 2 o 3 meses que la hemos comprado, ¿por qué mencionamos esto?
Bueno, porque yo creo que la ropa no responde, que la compra de ropa no suele responder a una necesidad real, sino que suele responder a impulsos y que vienen de otros sitios, de más de ansiedades, de nervios, etcétera. Y entonces, pues al final, el no tengo nada que ponerme es porque no tenemos el control un poco de nuestra imagen y de nuestra corporalidad, y por lo tanto no sabemos cómo hacer que las prendas entre sí combinen y funcionen para hacernos sentir bien. Entonces, no es no tengo nada que ponerme, es que no tengo nada con lo que yo me vea bien.
Oye, fíjate, María, que hablabas... Sí, perdona, sí. Sofía, hablábamos... te dejo enseguida. Hablábamos de la ansiedad y es que a mí me pasa, por ejemplo, ahora ya no tanto, pero antes, si yo tenía un día malo, salía a comprar ropa. Y normalmente me compraba una falda y quiero, Sofía, que me digas cuántos días me has visto tú con una falda.
Creo que nunca en mi vida.
Claro. ¿Decías, Sofía?
Creo que nunca. Cero.
No, le ibas a preguntar a Patricia.
Ah, pensaba que decías que si te había visto. No, yo le decía...
No, desde luego, no me has visto, por eso te lo preguntaba.
Comentabas antes, María José, que una compra sostenible es adquirir alrededor de 5 prendas en un año. Mm-hmm. Y claro, yo no sé si hay alguien, algún hijo de vecino, que compre 5 prendas al año, porque es que decimos, a ver, si 7 días tiene la semana, hombre, alguna más será, ¿no? O es que en la combinación, en los tejidos, está la clave, Patricia.
Bueno, está la clave y te puedo decir que eso se cumple porque las alumnas de mi método, te aseguro que hay muchas que no compran ni 5 durante el primer año porque entran en una fase como más de bloqueo, ¿no? De análisis. Ellas lo llaman parálisis por análisis y el primer año no compran ni siquiera 5 y por supuesto que es posible. No estamos hablando, por supuesto, de reponer ropa interior, calcetines y cosas de ese estilo, ¿no? Estamos hablando más de prendas de ropa de verdad. Pero sí que es posible, por supuesto que es posible.
¿Y cómo es ese método, Patricia? Porque además creo que tiene hasta un nombre.
Sí, es el método Tricia-Zu. Y es un método que al final lo que te va poniendo son como barreras de aprendizaje. Yo era profesora universitaria y entonces lo que te va poniendo son barreras de aprendizaje fundamentadas un poco en, pues primero, la proporción corporal, en cómo, en función del tipo de cuerpo que tienes, te tienes que vestir, por supuesto con temas de combinación de colores, de tejidos, etcétera, que al final lo que hacen es que una prenda tenga que ir pasando como por diferentes barreras. Uno, de cara a comprarla, o dos, de cara a ubicar qué tipo de prenda necesitas, ¿no? Puede ser, el camino puede ser de adelante para atrás o de atrás para adelante. Y al final eso limita mucho el tipo de prendas que acaban siendo correctas para ti y para tu armario. Uh-huh. Y bueno, pues acaba funcionando, ¿no? Porque acabas metiéndote en la cabeza que comprar ropa es un tema que es una, tiene que ser una necesidad, con el objetivo siempre de verte bien, ¿eh?, y de depurar tu imagen al máximo, pero no tiene que responder a impulsos ni a momentos de ansiedad, ni por supuesto tiene que responder a querer ser, querer verse como, querer copiar, etcétera, ¿no? Es más un ejercicio de autoexploración.
¿Pero qué hay, por ejemplo, de las modas? Me refiero, si ahora se están llevando todo el mundo de nuevo, que si pantalones de pata más ancha o pantalones acampanados, decimos, bueno, pero esas prendas que tenemos que comprar al año, ¿las reservamos para esas tendencias o de eso también hay que huir?
Bueno, es que no hay ni que huir ni que dejar de huir. Lo que hay es que o sea, las modas, al final, hoy en día hay tantas cosas de moda, porque al final, si no, el fast fashion, que, o sea, las empresas de fast fashion, las más grandes, sacan al día hasta 1000 referencias diferentes, ¿no? Entonces, al final, para conseguir sacar 1000 referencias de productos diferentes, ¿qué no está de moda?, te diría yo. Entonces, no se trata de seguir o no seguir la moda, se trata de saber lo que te sienta bien a ti y entonces pues empiezan a pasarte por la derecha y por la izquierda, como si no lo vieses, prendas que pueden verse más en un momento dado y pueden verse menos, que para ti no son relevantes. Eso no quiere decir que, por ejemplo, si a ti te gusta el color teja y da la casualidad de que el color teja está de moda, pues qué suerte, porque a lo mejor existe más oferta en ese color teja y habrá alguna marca que haga las cosas bien y lo haga en una calidad y un patrón estupendo. Y oye, pues es una oportunidad para añadir a tu armario una prenda teja que llevabas tiempo queriendo incorporar, ¿no? Entonces puedes utilizar ese momento de tendencia del color teja para encontrar más oferta. Pero entonces sería no ignorarlo al 100%, pero sí que es verdad que desde luego esas 5 prendas no están para adquirir lo que te dicen las tendencias que tienes que adquirir, sino para necesidades que vas teniendo tú en función de tus circunstancias, de la evolución de tu corporalidad, etcétera.
¿Y esas 5 prendas, Patricia, un poquito más caras, a lo mejor?
Bueno, un poquito más caras o no. Lo importante es que sean 5 prendas correctas. Por ejemplo, si son de segunda mano, no tienen por qué ser más caras. El algodón no es un material especialmente caro, ¿no? Uh-huh. Y hay marcas que producen muy buen algodón y muy buen patrón en algodón que no tienen por qué ser más caras que lo que cuesta un pantalón en otros sitios, ¿no? Lo de más caro o no, yo creo que es una manera que tiene la gente de justificarse, pues, y también es una tendencia. Yo no estoy 100% de acuerdo con esto de comprar mejor es comprar más caro, o menos ropa y más buena, porque al final la ropa es buena, pero es buena para ti, que es lo que la gente no entiende. La ropa, las prendas de ropa no son buenas para todo el mundo todas, ¿no? Da igual si son más caras, menos caras, de mejores marcas, de peores marcas. Puede haber una prenda de una marca muy buena que para otra persona no sea nada buena, y sin embargo esa persona encuentra en el mercadillo recóndito de prendas de segunda mano o en una marca de prendas más normales, que no son tendencia ni nada, la prenda perfecta para ella, que tiene un patrón estupendo para ella y un colorido o un material perfecto, ¿no? Entonces, lo que es importante con la ropa es no generalizar. Ni lo poco bueno, ni lo mucho malo, ni lo... o sea, igual, el concepto de básico o el concepto de armario cápsula son todo conceptos en los que la gente lo que está acostumbrada es a darnos instrucciones sobre cómo es un armario cápsula o qué es una prenda básica. Y una prenda básica no es el mismo tipo de prenda para todo el mundo. O sea, una camiseta blanca puede ser básica para una persona, pero no serlo para otra.
Patricia, nos queda poco tiempo, pero sí que me gustaría que nos ayudaras en ese ejercicio de comprar con cabeza. ¿Qué no debería faltar en un armario? ¿Qué prendas imprescindibles si queremos empezar, por lo menos, a eliminar parte del mismo?
Aquellas que necesitas muchas veces a la semana. Pero son diferentes en el caso de cada mujer.
Blusa blanca, chaqueta negra.
Bueno, pero por ejemplo, blusa blanca, las camisas blancas no le sientan bien a todas las mujeres, y además el color blanco es un chivato de la mala calidad y el patrón tiene que ser bueno. Yo llegué a almacenar 30 blusas blancas en mi armario y ninguna me quedaba bien, solo porque había escuchado a mi madre decir que las blusas blancas eran el máximo de la elegancia.
Yeah.
Y con mi estilo no iban. Yo, por ejemplo, soy de camisa azul.
Claro. No, yo no soy ni de camisa. Entonces, imagínate, yo cuando oigo estas cosas,
claro.
Un pantalón negro, una camisa blanca, yo digo, no va conmigo.
Y una americana, ¿no? Que
bueno,
hay gente que
exacto,
dice, yo no me he puesto una americana
en la vida.
No solamente no va contigo, sino que lo normal es que el contraste entre esos dos colores, el blanco y el negro, que decía Coco Chanel, que por supuesto era estupendo y elegantísimo, es un contraste muy complicado y es un contraste que en general no nos hace sentirnos bien. Habría que ir a combinaciones menos llamativas, que choquen menos entre ellas, los colores.
¿Cómo? ¿Por ejemplo?
Bueno, pues por ejemplo, si vas a tonos neutros, pues mejor un gris con un topo, con un beige. Siempre muchísimo mejor. Si te vas a ir a un pantalón negro, ponte algo gris marengo por arriba o algo de un color café, moca, más oscuro. Póntelo con marrón chocolate. Si vas a una camisa blanca porque te gustan, pues vete a un tono, a un pantalón topo, claro, un pantalón arena.
Qué bueno. Mírate.
Oye, ¿cómo podemos conocer un poquito, Patricia, no sé, el cuerpo? Lo primero de todo, las medidas, ¿no? Más que importante que la talla.
Sí, muchísimo más. Claro. Medir tu cuerpo y saber cuál es tu morfología y cómo hay que vestirse con respecto a esa morfología.
Pues hay que empezar a conocerse un poquito más para prescindir de esas ropas que nos sobran a todos en el armario, que luego decimos no tengo que ponerme, y sí, la verdad es que nos sobra. Patricia Guidazu, el día que dejé de comprarme ropa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este tiempo en Herrera en COPE.
Gracias a vosotras.
Me ha dado calma, me ha dado calma esto de no la camisa blanca y el pantalón negro, porque yo, pues, mira que lo he intentado, pero no puedo.
Yo lo de las americanas, y como soy bajita, sí, al final parezco
que
me está llevando ella a mí.
Totalmente,
en lugar de yo.
Totalmente.
Hay tiempo para tu COPE más cercana y enseguida estamos de vuelta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Contra todo y contra todos.
Este lunes no te vas a separar de la radio. El más polémico.
Es barceloritis aguda lo que tienen.
Provocador, explosivo.
Humitan mentides de manera constant i permanent.
Sin filtros.
El Madrid representa el poder y el Barça la libertad.
Culé hasta la médula. Este lunes en el partidazo de COPE, La Porta.
Que no estamos tan mal, hombre.
En la semana decisiva para las elecciones en el Barça, Joan Laporta se sienta en directo con Juanma Castaño. Escúchalo desde las 11:30 de la noche.
Que estén tranquilos, que todavía tengo mecha para rato.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti.
Del 6 al 21 de marzo descubre los días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y es el momento de la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Arranca la semana en Madrid con un ambiente más frío, con lluvia e incluso posibilidad de nieve. Está lloviendo, de hecho, ahora mismo en el centro de la capital. Los termómetros marcan también ahora mismo 8 grados y se espera alcanzar tan solo una máxima de 11 grados. Las mínimas rondarán los 5. A partir de las 9 de la noche se activa además el aviso amarillo en la sierra por nevadas a partir de los 900 metros, donde podrían acumularse hasta 5 centímetros. Este aviso va a estar vigente hasta la medianoche de mañana martes. Así viene este lunes ya 9 de marzo, en el que acabamos de conocer que el Tribunal Supremo ha puesto fin de manera definitiva al plan urbanístico de las antiguas cocheras de metro de Cuatro Caminos en Chamberí. Esto significa que el proyecto para construir más de 400 viviendas, muchas de ellas ya comprometidas por familias cooperativistas, bueno, pues queda anulado sin posibilidad de nuevos recursos. La decisión confirma sentencias anteriores que señalaban el impacto cultural y ambiental de la operación. Ahora, las 443 familias que llevan más de una década esperando esa vivienda, invirtiendo prácticamente pues todos sus ahorros, quedan en una situación de enorme incertidumbre. Desde el Ayuntamiento de la capital aseguran que están en contacto con ellas, con estas familias, y que van a buscar una solución. Inmaculada Sanz es vicealcaldesa de la capital.
Bueno, lo que se ha producido es esa casación que habíamos solicitado, no se ha aceptado por el tribunal, y lógicamente pues ahora tenemos que estudiar exactamente cómo queda esa situación. Estamos en contacto permanente con esos cooperativistas, con esos propietarios, tratando de buscar una solución a esas familias que están en un momento complejo, y por lo tanto pues nos volveremos a reunir con ellos para ver de qué manera podemos dar una solución a esta.
Las familias tienen que empezar, por tanto, de cero y piden al ayuntamiento celeridad en los trámites para que puedan tener cuanto antes la ansiada vivienda. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Son ya las 12 y 22, lo que toca ahora es acercarnos a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, cuéntanos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? Pues en este momento se normaliza ya la circulación en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Todas las entradas y las salidas están totalmente despejadas. Eso sí, mucha precaución si tiene pensado circular de salida de Madrid en la 4 en el entorno de Aranjuez y Ontígola, ya en la provincia de Toledo, en sentido sur, ya en dirección a Madridejos o en dirección a la provincia de Ciudad Real, ya que un accidente dificulta con hasta 3 kilómetros de retenciones esta salida de la capital madrileña.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Atención si has perdido dientes o llevas prótesis. En Luxe Dental somos pioneros en carga inmediata. Dientes fijos en solo 12 horas. Sí, el mismo día. El doctor Patier y su equipo transforman tu sonrisa con la tecnología más avanzada y resultados espectaculares. No esperes meses para volver a sonreír. Luxe Dental. Pide tu cita ahora en luxedental.es.
Vive el invierno más auténtico en el Pirineo y las tierras de Lleida. Cultura, naturaleza, gastronomía y emociones sin límites en un destino con 11 estaciones de esquí alpino y nórdico y más de 500 kilómetros de pistas. Lleida. Todo lo que buscas está en el interior. Patronato de Turismo. Diputación de Lleida.
De vuelta. No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
Por no tener que pagar las 4 multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Mi padre necesitaba ayuda urgente por su pérdida de memoria. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora está seguro y acompañado en casa. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
Comprar, ahorrar y flipar. Solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
Y Juan lo peta cortando carne más rápido que un cometa.
Y te cuento esta oferta tocando la trompeta.
Filetes de añojo primera B por 15,99 euros el kilo.
Comprar, ahorrar y flipar solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
La ciudad se mueve y tú con ella. Fiat pone la movilidad en marcha, divertida, urbana y accesible. Diseño italiano con carácter, tecnología útil y soluciones sostenibles. Gasolina, híbridos y eléctricos para tu día a día. Descubre la gama Fiat en Espacio Momentum, Avenida de la Democracia 21, Puente de Vallecas, Madrid. Fiat, la vida en movimiento.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Ahora se me ha quedado en 696. En menos de un mes salió todo. Luis ha hecho un trabajo descomunal.
Llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Coches, coches, coches de ocasión en canalcar.es, en canalcar.es. Coches de ocasión en canalcar.es, canalcar.
¿Quieres que tus hijos disfruten de unas vacaciones inolvidables mientras aprenden inglés? Apúntalos a nuestros campamentos. Más información en grupovaughan.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ring up my doorbell. I feel the love, feel the love.
Y ahora quiero hablarte de un producto muy interesante que está muy de moda. Es el pistacho madrileño. Es un producto que importamos de Irán y con todo lo que está pasando, ya sabes, en Oriente Próximo, pues puede convertirse, bueno, pues al final en un futuro, en un producto muy importante para la economía madrileña. Toñi López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
Es verdad que está muy de moda este producto y cuéntanos, como digo, que tiene un gran futuro además ahora, ¿no? Con todo lo que está pasando, desgraciadamente.
Así es, porque, bueno, además Madrid se puede tener ahí una oportunidad porque el clima madrileño se adapta muy bien a este tipo de producto en la región. Lo importamos en su mayoría de Irán, pero es verdad eso, que el clima madrileño se puede adaptar muy bien a este fruto. Necesita 7 años para su primera cosecha, pero el IMIDRA estudia cómo adelantar su producción en dos años, lo que garantizaría pues esa primera cosecha en 5 años en vez de 7. Esto, sumado a la posibilidad de cultivarlo en regadío, pues es una ventaja más para el pistacho madrileño. Nos lo ha contado a COPE el investigador del IMIDRA, Pablo García. Nos contaba el investigador Pablo García pues que el cultivo en regadío puede ser una oportunidad porque la mayoría de las hectáreas son en regadío y eso pues adelanta la producción, hace un cultivo más rentable. El fruto seco es ya el tercer cultivo de leñosos en la región, está por detrás del olivo y la vid, principalmente en la comarca de Las Vegas. Y una curiosidad, Mónica, sí, no consideramos un fruto seco, pero es una semilla.
Ah.
Y además, otra curiosidad, cuando madura, se abre de manera natural, así que tiene esa forma abierta que conocemos y lo conocen como la nuez sonriente.
Anda, mira, qué cosa más curiosa. Gracias, Toñi. Ya sabes que en 20 minutos volvemos con más información local, con más información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en las 12:30, 11:30 en Canarias y seguimos en Herrera en COPE.
Pues sí, Carlos, seguimos en Herrera en COPE hablando de gasolinas, porque el conflicto con Irán continúa impulsando esos precios tanto de la gasolina como el diésel, llevando a los conductores a buscar alternativas para ahorrar mientras llenan el depósito por miedo a nuevas subidas. Hace unos días te contamos que este conflicto se estaba ya notando en las gasolineras, que comenzaba a notarse en el surtidor. Pero claro, hoy el barril de petróleo ha escalado hasta los $107 el barril. En estos momentos cotiza cerca de los 105 euros dólares el barril del Brent, de referencia en Europa. ¿Quiere decir esto que en unos días veremos que llenar el depósito es más caro que hoy? Pues todo apunta a que sí. Olaya Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Tú estás a pie de surtidor. ¿Cómo está ahora mismo el precio de la gasolina y del diésel? Y la pregunta del millón, ¿se nota esa subida con respecto a los días previos, a los días pasados?
Pues sí, Sofía, en esta gasolinera de un barrio de Madrid, las pantallas pues ya refleja la verdad claramente esa subida que estamos viendo en estos últimos días. Los precios han vuelto a subir respecto a hace apenas pues 3 días que estábamos aquí, y el incremento es especialmente llamativo en el diésel, que ya ha subido más de 25 céntimos. Está casi ya en 1,900, que además ha aumentado la gasolina alrededor de 10 céntimos, una subida también pues provocada pues provocada sobre todo por esta tensión internacional, y que a muchos conductores, como María Jesús, les parece todavía muy precipitado y abusivo.
Pues sí, bastante. Han subido pues de 1,400 euros más o menos, y ahora está en 800, 1,800 euros, o sea que la subida es impresionante en 8 días que llevamos de guerra. Yo creo que habría depósitos suficientes como para no subir. Me parece que se abusa un poco. La subida me parece demasiado inmediata. Yo creo que tendría que esperar a que realmente la repercusión de esas subidas llegase a los depósitos que hay en España.
Bueno, Sofía, 8 días de guerra y una subida, pues, por lo que parece, muy inminente.
¿Qué te están contando los conductores, además de que han notado lógicamente esa subida? ¿Están llenando el depósito? Porque bueno, estamos viendo que en los mercados el Brent, de referencia en Europa, cada vez cotiza a un precio mayor, y eso va a hacer que en unos días eso acabe trasladándose también a las gasolineras. ¿Hay mucho efecto llamada?
Pues sí, mira, ahora mismo justo nos cuentan los conductores que están repostando, ¿no? que han venido a llenar esos depósitos antes de que el precio siga subiendo a lo largo pues de esta semana. Algunos, incluso como Antonio y Esther, reconocen que ya lo han notado, y mucho, y que hay que buscar pues opciones pues más asequibles, como la moto.
Claro que lo he notado bastante, sí. Pues que no viene a cuento, pero no lo carga en cuanto hay algún jaleillo.
Bueno, yo trato de ir en moto y la verdad es que pues lo noto menos. Me parece que un consumo responsable también, por nuestra parte, haría que las cosas fueran diferentes.
La verdad, unas cosas, algo que ojalá sea diferente, Sofía, y que vaya mejorando.
¿Y las estaciones de servicio qué te dicen, Olaya, ante esta situación? Porque creo que piden medidas.
Pues la verdad que sí, desde el sector reconocen que la preocupación es grande. Hemos hablado con Javier de Antonio, el presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, que plantea 2 medidas para intentar pues contener esta escalada de precios. Por un lado, reducir el IVA del combustible del 21 al 10%, y por otro, pues limitar temporalmente ese 50% en el impuesto especial de hidrocarburos. Pero además le preocupa otra cosa, y Javier nos advierte de otro factor que está generando mucha inquietud, que son bueno pues estos objetivos bélicos en infraestructuras claves del petróleo, como refinerías o depósitos.
Eso supone que de entrada ya tenemos un problema con la afluencia de petróleo al mercado, pero es que supone que a futuro esas instalaciones van a quedar tocadas, y por lo tanto o quedará inutilizada su producción o bajará. Con lo cual, evidentemente, sí, la situación es muy crítica y muy alarmante, la verdad. La tendencia está en que de aquí al miércoles habrá otros 9 céntimos de subida.
Bueno, Sofía, una situación bastante alarmante, como dice Javier, y en estos tres próximos días que vienen seguiremos viendo, bueno, pues subir estos precios.
Entre 20 y 30 céntimos el litro de media de gasolina o de diésel, estamos hablando de que llenar el depósito se nos ha encarecido alrededor de 10-15 euros, dependiendo del depósito de nuestro coche. Pero ahora la pregunta clave es qué va a pasar, hasta dónde puede seguir escalando el precio en los próximos días. Carlos Cajigal es experto en el sector energético.
Una vez los precios del petróleo han superado las peores previsiones, que por otro lado fue las que vimos hace unos días, nos tendríamos que ir directamente a los 120. Y el gas también está superando los 60, habría que pensar que los futuros se disparen para el entorno de 100 euros megavatio. Dentro de las previsiones, pues digamos que se están cumpliendo las más negativas.
Los ministros de finanzas de las 7 grandes economías del mundo, como Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, están debatiendo esta mañana en una reunión de emergencia la posible liberación conjunta de reservas de petróleo. De esa manera se pondrían en circulación más barriles de petróleo y eso podría hacer disminuir el precio. ¿Realmente es una solución?
Liberar reservas de crudo ahora mismo y en el entorno actual, bajo mi análisis y evaluación, no va a solucionar absolutamente nada. No hay un problema de suministro, porque el suministro de petróleo para los países occidentales a 30, 60 días está, y a 180 está cubierto. Es un problema de precios, de mercado.
Pues toda esta situación despierta fantasmas del pasado, ¿no? El miedo a revivir el colapso energético y la inflación de los años 80 sigue ahí, aunque los expertos prefieren no hacer comparaciones porque aseguran saldríamos perdiendo.
Si hablamos de nivel conflicto geopolítico, sí son similares, pero creo que esta crisis actual no tiene nada que ver con la crisis de los 80, porque esta va a ser mucho más grave a nivel de repercusión de lo que puede ser una crisis primero energética, luego económica y luego social.
Mientras todos nos planteamos hasta dónde va a seguir escalando el precio del petróleo, hasta dónde va esto a ocasionar efectos económicos, porque estamos viendo problemas, por ejemplo, en las bolsas, caídas que estamos viendo a lo largo de toda la mañana en los mercados europeos. Por ejemplo, el IBEX 35 está cediendo alrededor del 2% a esta hora de la tarde. También estamos muy pendientes de la situación de los españoles en el exterior. Al comienzo de este conflicto con Irán eran alrededor de 30.000 españoles los que se encontraban fuera de nuestras fronteras. En distintos países, o bien que han sido sacudidos por la explosión, por la inminente, ¿no?, los inminentes situación del conflicto en Irán, o bien porque se ha dado la situación, la circunstancia de que eran españoles que se encontraban fuera en el exterior, o bien por turismo, o bien porque residían y se han encontrado de vuelta en uno de los países en los que hacían escala. Quiero saludar a esta hora de la tarde a Susana Gracia, es hermana de uno de los españoles que se encuentra, ese Fernando, que se encuentra, bueno, pues fuera de nuestras fronteras, en este caso en Kuala Lumpur. Hola Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por darnos la oportunidad de dar a conocer lo que está sucediendo.
Oye Susana, ¿tu hermano dónde se encuentra a esta hora y desde cuándo?
Pues a ver, mi hermano ahora mismo está trasladándose desde Kuala Lumpur hacia Tailandia para intentar agilizar la vuelta a España, ¿vale? Él tenía que haber llegado a España el pasado 5 de marzo, Le cancelaron los vuelos porque su regreso era vía Abu Dhabi, Y bueno, intentar conseguir un vuelo fue toda una odisea por tema de cancelaciones automáticamente a la hora de comprar los vuelos, tema de precios, pues porque yo personalmente llegué a ver un vuelo que valía más de 13.000 euros. Al final, bueno, pues conseguimos un vuelo vía Pekín-Londres y tenemos los dedos cruzados y creemos que conseguirá llegar a España el día 17.
ahora el día 17, o sea, todavía estamos hablando sí. de que le queda más de una semana para poder llegar. El enlace has comentado que es el tema de es la situación de Tailandia. ¿Cómo ha conseguido finalmente ese vuelo? No sé en qué medida se enteró este fin de semana de que pues al fin al menos conseguía llegar hasta ahí.
Bueno, pues a ver, el vuelo fue pues a base de horas y horas y horas y horas de reservo un vuelo, me lo cancelan, reservo un vuelo, me lo cancelan, reservo un vuelo, me lo cancelan, ¿no? Al final ese, al no ir por el Golfo, pues tuvimos relativa suerte, pues porque tuvimos como una hora o así de incertidumbre hasta que la aerolínea finalmente emitió los billetes. Pero mientras tanto, bueno, pues personalmente yo he llegado a comprar 17 o 18 vuelos.
Madre mía, 17 o 18 vuelos. Creo que sí. Además, Susana, os importaba mucho la situación de vuestro hermano porque creo que está recibiendo tratamiento, ¿es así?
Sí, bueno, mi hermano tiene un problema y tal y entonces, bueno, pues necesitaba volver cuanto antes pues por el tema de su tratamiento.
¿Y le está resultando fácil adquirirlo en el extranjero?
Bueno, pues a ver, entre la ayuda de unos y otros vamos solventando el problema día a día.
Ay, bueno, ¿qué os transmite él? ¿Está tranquilo? ¿Está preocupado? En Tailandia las cosas me imagino que no son como se encontró en su momento en Kuala Lumpur, ¿no? Sí.
Bueno, pues a ver, le pasa como nos pasa a los que estamos aquí, ¿no? Hay altibajos, bueno, pues porque ves que la situación en la zona del conflicto, aunque ahora en la vuelta en principio no la vaya a tener por ahí, no mejora. Tenemos un grupo de WhatsApp en el cual hemos conseguido reunir, pues yo calculo que a unas 100, 100 y pico personas españoles en Kuala Lumpur y ves que, bueno, dentro de lo malo tu situación no es la peor porque hay quien está peor, ¿no? No te sirve mucho consuelo, pero bueno, entonces estás ahí en el grupo de WhatsApp y escuchas las historias de cada uno y bueno, pues dices, bueno, pues dentro de lo malo, lo mío no es lo peor del todo.
Susana, ciento y pico españoles que se encontraban, por ejemplo, cuando estalló el conflicto, varados en Kuala Lumpur, afectados, por tanto, sí. también por ese cierre del espacio aéreo. ¿En algún momento se puso en contacto pues, autoridades del país, consulados, embajadas, etcétera, con tu hermano y con esas personas que habéis formado parte de ese grupo?
No, siempre han tenido que ser ellos los que hayan recurrido a la embajada. De hecho, ya había un poco de bastante malestar en el grupo, puesto que la embajada de Malasia había publicado que habían asistido a la inauguración de una tienda de una reconocida marca española, ¿no? Y dice, bueno, a mí ya me parece muy bien que vayan a las inauguraciones, pero nosotros también deberíamos ser como mínimo igual de importantes. Al final, después de mucho batallar, gracias a un correo electrónico que se envió ayer, hoy la embajada ha respondido y los ha convocado a una reunión mañana a las 10 hora local de Kuala Lumpur en la embajada.
Yo no sé si la situación derivada de esto, el tener que quedarse allí, permanecer, buscarse la vía para conseguir vuelos, ¿está corriendo alguien con esos gastos o todo nace de vosotros? Porque oíamos, por ejemplo, a españoles que se encontraban en Dubái, ¿no? en Emiratos Árabes, también en Qatar, decir, no, es que nos están pagando el hotel con pensión completa las autoridades del país hasta que podamos regresar.
Pues a ver, hay de todo. Hay personas que sus vuelos han sido cancelados por alguna aerolínea que sí que se está haciendo cargo de los gastos, pero en la mayoría de los casos no. Son los españoles que están ahí los que están teniendo que hacerse cargo de todo, de alojamiento, de desplazamientos, de comidas, cenas, medicaciones, etcétera, etcétera.
Día 17, estás diciendo, Susana, para que llegue, va a hacer un periplo. Yo no sé si puede cambiar de alguna manera sus planes, si mañana en esa reunión con la embajada les transmiten algún otro plan, por ejemplo, de evacuación de todo ese grupo de españoles.
Hombre, lo ideal sería que se hiciese como han hecho otros países. En ningún momento se pide que se haga gratis. Quiero recalcar esto, porque en muchos sitios se está diciendo que se quiere que se les traiga gratis, ¿no? Otros países de la Unión Europea, como han sido Italia, como ha sido Alemania, han ofrecido la posibilidad a sus nacionales en otros países de fletar un vuelo, les han ofrecido, o sea, les han transmitido el importe, importes razonables, 700, 800 euros, y fletar un charter y traerlos de regreso. Con los españoles, por lo menos los que están en Malasia, esto no ha sucedido. Entonces, bueno, no creemos que fuese tan complicado imitar a nuestros vecinos y darles la opción de decirles, bueno, pues tendríamos la posibilidad de gestionaros un charter, o a lo mejor no tiene por qué ser necesariamente un vuelo charter, hacer alguna gestión con alguna aerolínea, intentar ir cubriendo huecos, pues porque todos los aviones que están saliendo de ahí no están saliendo llenos, ¿no? Y entonces, bueno, pues a un precio razonable, estoy prácticamente segura en el 99% que si no todos, prácticamente todos, aceptarían esa solución, pues porque hay casos de personas que están teniendo problemas en el trabajo, personas que tienen citas médicas, una familia con, bueno, varias familias con varios menores que llevan ahí un montón de días, o sea, cada uno con sus circunstancias y bueno, pues no sé, por lo menos que se sientan también un poquito atendidos, ¿no? Porque, bueno, nos consta que ha habido varios grupos que sí que se han dirigido a la embajada y o al consulado. Y bueno, pues la atención ha dejado bastante que desear. Y si no hubiese sido por el correo que se envió ayer de una manera más formal, con una serie de articulados legales y demás, yo estoy segura que mañana a las 10 de la mañana no habría una reunión.
Claro, es que por lo menos, como dices y como comentas, ¿no?, al menos una solución como se ha hecho por parte de otros países con la infraestructura necesaria, ¿no? Ya no estamos hablando de costear unos billetes, sino de tener un plan, ¿no?, de evacuación previsto para todo aquel ciudadano español que quiera salir de ese país y, como es lógico, regresar a España, más en el caso de tu hermano, en el que encima, bueno, pues necesita una medicación como consecuencia de una enfermedad. Oye, Susana, ¿la familia estáis tranquilos? Aunque ya sabéis más o menos una fecha orientativa de que quizás la semana que viene, ¿estáis en general tranquilos? Sé que le estáis transmitiendo esos ánimos porque eso, ya son días y ya pesa la situación.
Bueno, estamos, eso, como te comentaba antes, ¿no?, con altibajos, pues porque las noticias que te llegan, aunque dices, bueno, ahora no va a venir por ahí, ¿no?, pero ves que el conflicto no aminora, dices, jo, y si dando la media vuelta al mundo que va a dar, yo qué sé, de repente llega y en Pekín cae una nevada y vuelven a retrasar el vuelo ya. A veces, bueno, pues intentas estar optimista, pero a veces la realidad te devuelve un poco al día a día y dices, jo, y si se vuelve a complicar, pero bueno, yo creo que no hay que perder el optimismo y, bueno, pensar que falta en teoría mucho para el 17, pero cada día que pasa es un día menos que falta para que tanto mi hermano como los demás puedan volver a casa, porque, bueno, yo creo que a partir de la reunión de mañana, creo que la embajada...
Algo va a cambiar, ¿no?
Puede, creo que algo puede hacer, ¿no? Entonces, insisto, ¿no?, nadie pide que se les traiga gratis. Simplemente, de entrada, creo que es mucho más fácil para una embajada, un consulado, un ministerio, gestionar un vuelo de repatriación que para un grupo de personas que han coincidido en un grupo de WhatsApp y que su objetivo es el mismo, que es volver a casa cuanto antes.
Ojalá puedan hacerlo pronto y pronto podáis recibir noticias. Susana Gracia, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Ojalá que recibáis pronto, como decimos, esas buenas nuevas, al menos información, ¿no?, que es lo que también ya vais reclamando desde el principio.
Sí, sobre todo también información, pues porque, bueno, la embajada se acoge a que Malasia no es una zona en conflicto, efectivamente no es una zona en conflicto, pero sí que cerca de ahí hay un conflicto que está afectando a un grupo numeroso de nacionales españoles.
Al transporte de pasajeros, está claro, y a multitud de países cercanos a la zona. Sí. Muchísimas gracias, Susana, por haber estado con nosotros. Ya seguiremos hablando durante estos días.
Cuando queráis, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, y ahora les dejamos en buena compañía, la mejor posible, la de Pilar García de la Granja con su Mediodía Cope, pero después esto continúa, ¿eh? La tarde, la linterna, el deporte, como siempre informados con más historias aquí en la cadena Cope.
Escribe Alberto Herrera.
Busca Herrera en Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Contratar con Finet por fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Son las 12:50, las 11:50 en Canarias y damos paso a la información de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres uno de los que utiliza mucho el metro y compras habitualmente por internet, bueno, pues estás de enhorabuena. La Comunidad de Madrid ha comenzado a instalar en la línea 3 de metro las primeras taquillas inteligentes que a partir del mes de abril van a permitir a los usuarios recoger sus pedidos de comercio electrónico directamente en las estaciones. En total, se van a colocar 3 terminales de distintos tamaños en cada una de las 19 estaciones de la línea, creando una red pionera de 57 puntos de recogida con capacidad para gestionar más de 2.000 paquetes diarios. Este sistema, eso sí, no va a interferir en el tránsito habitual de los viajeros, tal y como ha explicado el consejero de Transportes de Madrid, Jorge Rodrigo.
La logística se ha diseñado para garantizar la total compatibilidad con la actividad del suburbano, mientras se prevé el transporte eficiente de más de 2.000 paquetes al día a lo largo de este eje que une Moncloa con el Casar en Getafe.
Los usuarios podrán recoger sus pedidos mediante un código QR en taquillas disponibles los 365 días del año durante todo el horario de funcionamiento del metro, es decir, desde las 6 de la mañana a la 1 y media de la madrugada. Los ingresos generados por este nuevo modelo de servicio se van a invertir íntegramente en la mejora de la red de Metro de Madrid. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a la 1 del mediodía. Enseguida vamos a hablar de audífonos y de cómo pueden cambiar la vida, de, sobre todo, de las personas que no tienen tantos recursos económicos.
Herrera en COPE.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Llega a Madrid Houdini, un musical mágico. La única experiencia que fusiona grandes ilusiones con teatro musical. Más de 20 ilusiones en escena, emociones al límite, riesgo real y una historia profundamente humana. Solo en el Teatro Calderón. Entradas en houdinielmusical.com.
Imagina estudiar bachillerato internacional y sentir que la universidad ya forma parte de tu vida. El International College Rosales Nebrija conecta tu presente con tu futuro. Una experiencia universitaria en el Colegio Santa María de los Rosales. Descubre el bachillerato internacional que va un paso por delante. Infórmate en colegiorosales.es.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 7750 o entra en areajuridicaglobal.com.
Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
Y ves a Simón elegir un melón con la precisión de un campeón.
Y te cuento esta oferta a ritmo de percusión.
Bandeja de 500 gramos de fresón de palos por 2,99 euros la bandeja.
Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
Atención sector de la construcción, vuelve Fescomad a Madrid. El 25 y 26 de marzo, las empresas líderes presentarán nuevos materiales, herramientas y maquinarias junto con espacio de empleo que conecta talento con empresas. Conoce la innovación robótica, realidad virtual, impresión 3D y mucho más. Descarga tu entrada gratis en fescomad.fundacionlaboral.org. Fescomad, construyendo un sector con futuro.
Un acontecimiento histórico en la Plaza de Toros de Las Ventas. Borja Jiménez lidiará 6 toros en solitario el 7 de junio en la Plaza de Toros de Las Ventas. Será la corrida in memoriam de Sánchez Mejías. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a comprar tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo volvemos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, wow, wow, wow.
Vive el tenis que deja huella en la caja mágica con las mejores raquetas del mundo. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Perdona, ¿tú quién eres?
Javier, gestor de ceremonias. Vengo a casarme contigo.
¿Y Carlos, mi novio?
Carlos no asiste a ceremonias. Es el procedimiento.
Absurdo, ¿verdad? Así firma la mayoría su hipoteca con un desconocido. En Eurocaja Rural, tu director te escucha, adapta tu hipoteca, te lo explica todo y te acompaña a la firma. Más información en eurocajarural.es. Eurocaja Rural, la hipoteca que tú quieres.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
My heart was in your hand while your hand was on the door.
Hablamos ahora del oído y de cómo los audífonos nos ayudan a escuchar mejor. Lo vamos a hacer con Concepción Fernández Clemente. Ella es audióloga protésica del Centro Social del Audífono. Ya sabes, un centro que nació con la intención de acercar la última tecnología en materia auditiva a aquellos sectores de la población que tienen más dificultades para acceder a ella, principalmente pues pensionistas o personas que acrediten escasos recursos económicos. Conchi, ¿qué tal? Hola.
Hola, muy buenas.
Cuéntanos, ¿cuándo debe ponerse audífonos una persona?
Pues básicamente cuando encuentre dificultades en su día a día, pues a la hora de mantener una conversación con sus familiares o con otras personas, en actividades comunes como ir a la compra, ir al médico o estar en el banco y no enterarse a través de la otra persona a través del mostrador. Uh-huh. Un ejemplo muy común es que empiezan a subir el volumen de la televisión demasiado.
Sí.
Y ahí entra el papel de los familiares que son a veces los primeros que se dan cuenta que el paciente tiene algún problema. Porque hay veces que el propio paciente dice que oye bien y no es así. Tienen que repetirle mucho las cosas. Pues cuando ya hay esos síntomas, es hora de hacerse una revisión audiológica.
Uh-huh. Oye, cuéntanos, ¿qué ayudas tiene una persona jubilada o con escasos recursos económicos en el Centro Social del Audífono y qué garantía les dan?
Pues bien, nosotros ya de primeras el audífono les saldrá algo más bajo de precio porque tenemos ayudas económicas que les aplicamos y luego algo muy importante que puede probar el audífono durante uh-huh. un mes aproximadamente.
Muy bien.
De forma gratuita y sin compromiso, que eso también le da seguridad al paciente de que está probando algo primero para ver si le sirve, si le merece la pena antes de adquirirlo, antes de comprarlo.
Uh-huh. ¿Y el Centro Social del Audífono gestiona todo, todas las ayudas, lo hace todo?
Sí, sí. Gestionamos todo nosotros con el laboratorio. El paciente no se tiene que preocupar de nada en ese aspecto. Así uh-huh. que sí.
Bueno, o sea que lo mejor es que lo que estáis recomendando es que eso se pruebe siempre, ¿no?
Que hagan una prueba
durante un mes y a partir de ahí ya se decida si los necesitan o no.
Eso es. Hacemos también valoraciones semanales, que venga el paciente al centro, que nos cuente un poco cómo le ha ido esa semana, habrá que hacer ajustes, todo eso pues vamos adaptando el audífono a sus necesidades.
Uh-huh. Así que lo que podemos hacer es recomendar a nuestros oyentes que entren en vuestra página web para encontrar más información, que es muy facilita, centrosocialdelaudífono.es, centrosocialdelaudífono.es. Conchi Fernández Clemente, audióloga uh-huh. protésica del Centro Social del Audífono. Gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Adiós. Y te cuento también que la cocaína y el cannabis son las sustancias ilegales más consumidas en Madrid. Así lo ha revelado un estudio que ha analizado las aguas residuales de toda la ciudad para conocer el consumo real de drogas entre la población. El trabajo se ha realizado junto a la Universidad Complutense. Recoge muestras de las 8 depuradoras de la ciudad durante 7 días consecutivos.
Después lo filtran en el laboratorio, así los expertos pueden detectar los restos de estupefacientes, aunque estén muy diluidos. La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha explicado que esto permite conocer la cantidad de sustancias y las zonas en las que se consumen.
Que hay algunas sustancias que se consumen